El Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España, y les estoy hablando desde la ciudad de Salamanca. En la primera lectura, durante todo este tiempo pascual, vamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado ya se nos decía que algunos cristianos, algunos hermanos de las primeras comunidades, se sentían un poco marginados porque venían del mundo griego y pensaban que en las comunidades se miraba con más atención a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas procedentes del judaísmo que a los que venían del mundo griego. Así que frente a esas críticas de parcialidad, de injusticia, de falta de equidad, los apóstoles decidieron dedicarse ellos más a la predicación y a la oración y encomendar el reparto de los bienes y la administración de la comida y de los beneficios a otras personas. Y de hecho eligieron a 7 varones que, por cierto, todos tienen nombre griego. Entre ellos hay uno que se llama Esteban, que en griego significa corona, por cierto, Stefanos, que parece que no solo se limitó a repartir las comidas y ayudas monetarias, tal vez, o de vestidos, quién sabe, sino que anunciaba a Jesucristo nuestro Señor. Anunciaba y denunciaba, porque esas son las tareas del profeta. Así que denunciaba a los judíos no solamente por haber dado muerte a Jesús, sino por no haber cumplido la ley de Moisés de la que tanto presumían. Y eso parece que no les gustó nada. De hecho, hoy hemos leído, hoy se lee en la primera lectura de la Santa Misa, qué ocurrió, cómo condenaron a Esteban. Es verdad que la fiesta de San Esteban, el proto mártir, el primer mártir, la celebramos el día 26 de diciembre, al día siguiente de la fiesta de la Navidad, de la Natividad del Señor. Pero, visto lo visto, yo creo que puesto que la vamos a oír en la Santa Misa de hoy, conviene reflexionar un poco sobre la vida y la muerte de Esteban, el primer testigo. No se nos olvide que testigo en griego se dice mártir. Pues bien, tras el relato de la elección de los 7, que solemos calificar como diáconos, pronto sobresale uno de aquellos varones elegidos, como digo, que es Esteban. A lo largo del texto se alude a las cualidades que adornan su persona. Una de las condiciones que habían de acompañar a los elegidos por la comunidad era que estuvieran llenos de espíritu y de sabiduría. Así lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículo 3. Pues bien, Esteban es, además, un varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Es un elogio que no se atribuye a ningún otro de aquellos elegidos. Estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de gracia y lleno de poder. Cualidades carismáticas que lo capacitaban para realizar entre el pueblo grandes prodigios y grandes señales, como dice el texto. Pues muy bien, esa plenitud del Espíritu es la fuente, es también la razón de su fe, de su gracia, de su poder, de su sabiduría. Cualidades todas que le hacían un testigo válido, decidido, valeroso, creyente y creíble del Evangelio ante los judíos de Jerusalén. Pero eso le iba a costar la vida, claro. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, la palabra de Dios iba creciendo, en Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y una multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Pero el panorama religioso de la ciudad de Jerusalén era bastante complejo. Allí existía una sinagoga llamada de los Libertos, en la que se reunían judíos procedentes de diversas partes del Imperio Romano, y en concreto de las tierras africanas de Cirene y de Alejandría, así como de las colonias de Cilicia y de Asia, que tenían su capital en la hermosa ciudad de Éfeso. Digo hermosa porque lo que de ella queda hoy, que son ruinas, indica lo que debió significar en aquel tiempo aquella ciudad. Bueno, pues los judíos agrupados en esa sinagoga de los libertos eran cultos, conocían bien las escrituras, manejaban la retórica, así que, bastante seguros de sí mismos, disputaban con Esteban sobre la ley de Moisés y sobre su eficacia para la salvación. Esteban conocía bien su lengua, pero en sus palabras se manifestaba además la sabiduría que procedía del Espíritu. Y ante esa sabiduría, los judíos helenistas, es decir, los judíos procedentes de la cultura griega, tendrían que darse por vencidos, pero no lo crean. No estaban dispuestos a admitir lo que Esteban les decía. Preferían silenciarlo por la fuerza o por el engaño. ¿Qué solución les quedaba? La de siempre, la que se había llevado a cabo en contra de Nabot en el Antiguo Testamento, la que se llevó a cabo contra Jesús en el Nuevo Testamento. Así que aquellos judíos sobornaron a falsos testigos que acusaron a Esteban diciendo: nosotros hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 11. Bueno, son las mismas acusaciones de siempre. No se le dice, este hombre es un depravado. No, este hombre va contra Moisés y contra Dios, con lo cual se ha convertido ya en blasfemo y, por tanto, de acuerdo con la ley, puede ser condenado a muerte. Más fácil en la vida. Bueno, pues los mismos judíos lograron amotinar al pueblo, amotinaron a los ancianos y a los escribas, y en medio del tumulto que se armó, prendieron a Esteban y lo condujeron al Sanedrín. Las acusaciones que esgrimieron contra él nos recuerdan las que habían sido presentadas contra el mismo Jesús. Así que ahí trajeron unos testigos que declararon abiertamente: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo, es decir, del templo, y de la ley. De hecho, le hemos oído decir que Jesús, ese nazareno, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos ha transmitido. ¿Qué les parece la acusación? La pueden encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículos del 13 al 14. Como vemos, Jesús era ya venerado como el nuevo santuario de Dios, y su vida y su doctrina se habían convertido en normativas para sus seguidores. ¿En qué consistía la mentira? Bueno, pues la falsedad consistía en entender la primera afirmación, que Jesús iba a destruir el templo, como una invitación a destruirlo. No. En realidad, Jesús estaba refiriendo, como sabemos, a su propio cuerpo. Y la otra acusación, que venía a cambiar las costumbres que Moisés había transmitido, pues tampoco era verdadera, porque el mismo Jesús había dicho que no había venido a destruir la ley, sino que había venido a asumirla y a darle cumplimiento. Es decir, a mostrar el sentido de la ley, junto a la palabra, el sentido. Bueno, y en este momento, el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles incluye una frase que a mí me parece admirable. Dice que, fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es impresionante. Que sus propios enemigos vean en Esteban el rostro de un ángel. Hombre, evidentemente eso ha sido escrito por un discípulo del Señor ya, por un cristiano. Pero se supone que no trataba de fingir ni de mentir. Algo le llegaría. Alguno de los miembros del Sanedrín habría dicho algo así: este hombre será lo que sea, pero qué paz transmite su rostro. Me lo imagino yo. Bueno, ¿y qué pasó después? El proceso es muy interesante. Es interesante sobre todo por el discurso que se pone en la boca de Esteban. Esteban no pierde tiempo en detenerse a desmentir las acusaciones que los falsos testigos lanzan contra él. Podía haberlo hecho. ustedes me acusan de esto y de esto y de esto y de esto, pero les voy a demostrar que son falsas esas acusaciones. Pues no, parece que Esteban no quiso perder el tiempo ni siquiera en defenderse a sí mismo. ¿Qué hizo? Pasar a trazar, aunque fuera a grandes rasgos, la historia de su pueblo, del pueblo de Israel. Así que, ante el auditorio de los venerables del Sanedrín, fue haciendo desfilar el recuerdo de los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Sí, y mencionó la figura y la misión de Moisés. ¿Qué más? Introdujo una digresión muy interesante para recordar que el pueblo de Israel, allá en el desierto, contaba con la tienda, la carpa, la tienda del testimonio, a la cual acudía Moisés para hablar con Dios. Después recordó que solo Salomón, ni siquiera David, pero Salomón sí, logró construir el templo y añadió que el Altísimo, sin embargo, no habita en casas hechas por mano de hombre. Y citó además a los profetas. Yo creo que eso les molestó. El Altísimo no habita en casas hechas por mano de hombre. O sea, estaban venerando el templo de Jerusalén y Esteban se atreve a decir, bueno, ustedes vayan, pero no crean que Dios está metido ahí entre cuatro paredes, ¿eh? Y tenía razón, porque Dios está en todas partes y no se deja manipular, no se deja encerrar. Yo creo que su mensaje es comprensible, ¿no? Es fácilmente comprensible. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Dios había vivido tantos años, como que tantos años, y tantos siglos sin tener un templo, ¿por qué ahora se escandalizaba el Sanedrín de los judíos de que Dios hubiera decidido prescindir del templo de Jerusalén? Si han estado 7, 8, 10 siglos sin templo, ¿por qué ahora se preocupan tanto de que el templo pueda desaparecer cualquier día? El recuerdo de los profetas sirvió a Esteban para lo que él quería, para acercarse a la figura de Jesús, que era el ungido, decimos en español, el Christos, que se dice en griego, el Mesías, o Mesías, que se dice en hebreo. Jesús era el Mesías, y eso era lo que él quería demostrar. Ahí es a donde quería llegar. Bueno, en realidad en su discurso los temas que Esteban tocó son fundamentalmente dos. Y esos dos temas encendieron la ira de sus adversarios. Primero, que les recordó que ellos habían sido infieles a su propia vocación de pueblo de la alianza. Eso es lo primero. Y segundo, el papel relativo que él parecía atribuir al templo de Jerusalén. Así que los acusaba de ser infieles a la ley y además decía que el templo de Jerusalén era importante, pero que no era el absoluto. Yo diría hoy, les decía que hay que adorar al Dios del templo más que al templo de Dios. Todavía falta una tercera afirmación. Una tercera afirmación que muy pronto iban a escuchar de los labios de aquel diácono que de pronto se presentaba como un auténtico profeta. ¿Y cuál es esa afirmación? Miren, lleno del Espíritu Santo, que lo había guiado en su ministerio y había inspirado sus palabras, Esteban levantó los ojos, miró fijamente al cielo y dice el texto que vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba en pie a la derecha de Dios, como nosotros proclamamos en el credo. Así que se cumplió así la palabra que Jesús había pronunciado ante el Sanedrín, según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 64, cuando Jesús se atribuyó la antigua profecía de Daniel sobre el Hijo del Hombre. Pues bien, el maestro, cuya doctrina había aceptado Esteban y del que había dado un vivo testimonio, ahora se le hacía visible, y se le hacía visible como señor de la historia. Son impresionantes las palabras que pone el libro en la boca de Esteban. Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la derecha de Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 56. ¿Qué les parece a ustedes, mis oyentes? ¿Qué les parece? ¿Cómo reaccionarían los miembros del Sanedrín? Bueno, pues ninguna blasfemia en el mundo era comparable a esta para los oídos de las gentes, de los que formaban el Sanedrín. Ante sus ojos, el hombre de Nazaret, al que habían condenado como un peligro para la unidad religiosa y para la seguridad social y política de su pueblo, ahora resultaba que era proclamado sin temor a la muerte como el Mesías prometido. Eso no podían soportarlo, no podían tolerarlo. Conclusión. La reacción de aquellos oyentes era más que previsible. Bastó esto. Al oír esto, sus corazones se consumían de rabia contra Esteban. Lo dice el texto. Así que, gritando fuertemente, se tapaban sus oídos y se precipitaron sobre él. Lo arrojaron fuera de la ciudad, como habían hecho con Jesús, y lo apedrearon. Cuando he ido a Jerusalén, siempre me he quedado con ganas de acercarme a aquella capilla dedicada a San Esteban que se encuentra a orilla del torrente Cedrón, saliendo por la puerta de Santa Ana en Jerusalén, antes de pasar al Monte de los Olivos. Allí, según la tradición, fue apedreado Esteban. Es verdad que hay también, en la otra parte, saliendo por la carretera de Nablus, hay el Instituto de Estudios Bíblicos en honor de San Esteban, regentado por los padres dominicos. Por cierto, es un lugar que recuerda también el convento de San Esteban que se eleva en la ciudad de Salamanca. ¿Por qué? El fundador del Instituto San Esteban de Jerusalén había sido un monje, un sacerdote religioso dominico aquí en Salamanca, y se ve que quiso llevar el recuerdo de esta ciudad y de este convento para allá. Bueno, pues no nos podemos distraer, ¿no? Esto nos dice que, al igual que Jesús, Esteban es asesinado a las afueras de la ciudad. Hay una pequeña diferencia. Jesús fue crucificado al oeste de la ciudad, al parecer, y Esteban sería apedreado a las afueras, hacia el este de la ciudad. En este momento se añade que los testigos de aquella ejecución pusieron sus vestidos a los pies del joven Saulo, de la tribu de Benjamín, que aprobaba su muerte. Esto me parece interesante. Hoy mismo he reflexionado sobre esto que parece una contradicción. La muerte de Esteban parece un fracaso. Ha fracasado, es asesinado, muere mártir. Se podría decir, y Saulo queda triunfador, sostiene las ropas de los que están apedreando a Esteban. Y sin embargo, Dios escribe derecho con líneas torcidas. El vencedor, que es Saulo, terminará siendo vencido y conquistado por el mismo Señor Jesucristo. Es más, el espíritu que exhala Esteban viene a detenerse sobre Saulo. Si el Salmo 30 decía, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús había dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y Esteban dice, Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay una cadena de creyentes que depositan su espíritu en las manos de Dios. Bueno, pues el siguiente va a ser Pablo, que confiará en el espíritu. De hecho, en la Basílica de la Virgen del Camino, en mi ciudad de León, en la parte norte hay una puerta de bronce dedicada a San Pablo, y vemos que en la parte alta se encuentra a Saulo cuidando las ropas y Esteban está siendo apedreado. Bueno, y por encima de Esteban hay como un triángulo que representa al Espíritu Santo y hay un hilo de bronce que baja hasta el fondo de la puerta. ¿Y qué hay en la base? ¿Qué hay en el fondo? Pues hay un hombre que está siendo derribado de un caballo. Es decir, El artista, que es Subirax, al parecer por instigación de los padres dominicos que llevan aquel santuario, ha querido decir eso. El Espíritu Santo, a través de la oración de Esteban, envía una gracia que un día convertirá al mismo que aplaudía su muerte, que es Saulo, llamado Pablo. Pues bien, Esteban es un servidor de los pobres y de los olvidados, para eso había sido elegido, pero es también un testigo y es un profeta. Y mientras le apedrean, pronuncia esta invocación que ya era conocida en su pueblo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Al igual que Jesús, culmina su vida recitando el Salmo 30 de la numeración de la Vulgata, el Salmo 31 de la numeración hebrea. Pero Esteban dirige su oración al que era modelo de toda oración y al que era el destinatario de la misma oración. Y después de esto, poco más ya, dobló las rodillas y, repitiendo de nuevo el gesto magnánimo de su maestro, dice con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Esa es la victoria. El que parece ser vencido, el que parece ser un fracasado, muere con el perdón en los labios. Y el perdón, que es el otro nombre para el amor, el perdón es invencible. Ningún tirano, ningún martirizador puede acabar con la fuerza del que perdona. Así que, diciendo esto, murió, se durmió, dice el texto, dejando a todos los cristianos un ejemplo de fidelidad y un ejemplo de perdón. Pero si Dios escribe derecho con líneas torcidas, decía mi profesor de Sagrada Escritura, el martirio de Esteban parece una desgracia y sin embargo fue una gracia. Decía él con un poco de humor: si no hubieran matado a Esteban, seguíamos todavía en Jerusalén discutiendo, o dialogando o jugando a las cartas. Gracias a esta persecución, después de aquel asesinato, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Debía de ser el año 36 de la era cristiana. Pero eso fue la llamada, parece una blasfemia, pero vamos a decirlo, aquello fue una gracia de Dios. Decimos, es que Dios no nos escucha. Pues Dios escucha a veces por medio de un martirio, por medio de una muerte. E hizo que los discípulos se decidieran a cumplir la palabra del Maestro que les había dicho: ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Así que la muerte de Esteban fue la señal de Dios para que los discípulos salieran por los caminos del mundo, por las calzadas del Imperio Romano, a anunciar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Bendiciones.
Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.